COPE más Coruña.
Estar informado.
Una fecha muy esperada, la de este 11 de octubre. Hoy ha comenzado el juicio por la muerte del coruñés Diego Bello. La primera vista se ha celebrado en Manila, la capital de Filipinas. La Fiscalía ve indicios de un delito de asesinato y otro de manipulación de la escena del crimen por parte de unos policías que alegaron una operación contra el narcotráfico para abatirlo a tiros en 2020. La familia del joven coruñés ha luchado lo indecible para que se haga justicia. Francisco Lafuente es el tío de Diego Bello.
La verdad es que nosotros siempre pensamos primero que queríamos limpiar el nombre de Diego, de las acusaciones que le había hecho la policía. Creo que eso está claro y está demostrado, porque no somos nosotros los que lo decimos, sino que es el propio juez y la propia Fiscalía Filipina los que acusan de asesinato y de falsificación de pruebas a esos tres policías. Y bueno, y la segunda parte pues es que eso se ratifique en un juicio.
Por decisión del juez se celebrarán dos sesiones cada mes hasta que quede visto para sentencia. El padre de Diego acudirá como mínimo uno de los días a declarar como testigo. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
It's been a long time now.
Hablamos del problema de la vivienda, del que el gobierno local pasó de decir que había 20.000 viviendas en el mercado de alquiler hace algo más de un año a defender que la oferta no responde a las necesidades de la población. Un insólito viraje de posición, quizá relacionado con pactos electorales o por la proximidad de las elecciones autonómicas. Y es que hace unos días el Ayuntamiento de A Coruña pedía a la Xunta que declarase a nuestra ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Es una de las fórmulas que incluye la nueva ley estatal de vivienda para controlar, entre otras cosas, los precios de los alquileres. El gobierno gallego lo ha rechazado y en un comunicado conjunto varias entidades del sector inmobiliario han rechazado también esta petición. Entre ellas, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Teresa Suárez es su vicepresidenta. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y Teresa, ¿por qué no es bueno declarar zona de mercado residencial tensionado?
Bien, en principio entendemos que para una solicitud con las consecuencias que tiene una calificación de mercado tensionado, hay que ponderar todas las circunstancias que concurren en este mercado. No puede ser una simple solicitud sin fundamento. ¿Por qué estamos en contra? Pues porque para nosotros supone una marcha atrás y nos remite al año 64, en el que los incrementos de la renta estaban topados y las prórrogas forzosas eran obligatorias, no solamente para el arrendatario, sino que esto se extendía a sus ascendientes y descendientes. Esas consecuencias tan perniciosas duran en la actualidad, y eso nos ha llevado al parque inmobiliario tan deteriorado que tenemos en este momento, porque de todos es sabido que si no tienes un mínimo de garantía de subir la renta o de establecer unos límites a las prórrogas, la inversión que hacen los propietarios es la mínima o ninguna, ¿eh? Y así estamos con las viviendas tal y como las tenemos, sobre todo en determinadas zonas. Ciñéndonos a la situación actual, tenemos que se limita el incremento de la renta. En el 2023 ya estamos en un 2%, en el 2024 vamos a estar en un 3% de máximo, y a partir de ahí vamos a tener un índice que no se sabe muy bien cómo va a ser, pero que nunca podrá superar el IPC. También se establecen prórrogas en el caso de lanzamientos. O sea, que si un propietario se encuentra que el inquilino no le paga, pues no podrá ejecutar un desahucio de una manera
inmediata,
rápida,
¿no?
Uh-huh. Se van a prorrogar hasta 2 años como mínimo esos desahucios. Y ya no digamos nada si se califica la vulnerabilidad económica o social del inquilino, ¿eh? Que es, bueno, es un abanico enorme, es un cajón desastre que no sabemos siquiera quién va a tener competencia para calificar esa vulnerabilidad. Que si los servicios sociales, que si el ayuntamiento, no lo sabemos.
Escuchándote, Teresa, lo que como ciudadana de a pie me resulta incomprensible es que se adopten medidas que, lejos de solucionar un problema, lo agravan. ¿Tú puedes darme una explicación?
Nosotros somos un colegio profesional que tenemos un profundo conocimiento de esta situación. Estas leyes no se pueden hacer, con todos los respetos, desde un punto de vista ideológico. Las leyes hay que hacerlas para que solucionen un problema de los ciudadanos. Y lo que se está haciendo es agravar este problema. Nosotros tenemos propietarios que manifiestan que prefieren que se les incremente el IBI, porque es otra de las opciones que va a haber. Aquellas viviendas que no se pongan en el mercado de alquiler pueden incrementarse. Los ayuntamientos tendrán la competencia de incrementarlos, incluso hasta un 150%. Pues muchos propietarios, ante la inseguridad jurídica que provocan este tipo de leyes, prefieren pagar ese incremento en el IBI y no arriesgarse a poner su vivienda en el mercado. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que el 90% de los propietarios son pequeños tenedores. Son gente que ha utilizado sus ahorros o arriesgado su dinero en una vivienda que le ayude en su economía. Incluso muchos están también en situación de vulnerabilidad, que esto no se tiene en cuenta, ¿eh? Y pagando hipotecas, ¿sí? Y también sufriendo los incrementos de las hipotecas. Entonces no se puede topar la renta de una manera en la cual las consecuencias de la falta de vivienda se le carguen exclusivamente a estos pequeños tenedores.
Vosotros que, como decías, Teresa, sois buenos conocedores de la problemática, ¿cómo la solucionamos? ¿Qué habría que hacer?
Lo que habría que hacer, en primer lugar, es dar seguridad jurídica a los propietarios. Y esto también crearía seguridad jurídica a los arrendatarios, porque están los dos en el mismo barco. Si un propietario no tiene la seguridad jurídica para poder su vivienda en el mercado, un arrendatario no la tiene a la hora de arrendar, porque vivimos en un país de picaresca y se van a buscar fórmulas que bordeen lo que es la ley, porque es tan imprecisa que caben todo tipo de interpretaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Seguridad jurídica y seguridad jurídica, por un lado. Y por otro lado, las administraciones públicas son las que tienen que afrontar el problema de vivienda, son las que tienen que garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. No los pequeños tenedores, los pequeños propietarios, que no dejan de ser trabajadores, exactamente igual. No estamos hablando de grandes corporaciones. Estamos hablando, insisto, que el 90% son pequeños tenedores.
¿Se os ha preguntado en algún momento sobre la situación y las posibles soluciones, todo esto que nos estás comentando por parte de las administraciones, Teresa?
No nos consta, insisto, esto ha sido algo que hay muchas comunidades, si no recuerdo mal, Barcelona y País Vasco, como mínimo, tienen recurrido a esta ley en inconstitucionalidad. Entonces, no sé Galicia qué va a hacer, pero con este tipo de premisas deberíamos de ir por el mismo camino, porque es realmente, a todas luces, muy difícil de aplicar.
Teresa Suárez, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, muchísimas gracias por aclarar todo esto.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sobre esta cuestión ha hablado otra vez esta mañana la alcaldesa, ha calificado de excusas peregrinas los planteamientos de la Xunta para rechazar su petición.
Mire, yo lo que sé y lo que valoro es que el precio medio del alquiler en la ciudad está en 600 euros, según los datos que facilita el IGUS, y que hay más de 2.300 demandantes de vivienda en la ciudad en estos momentos. Eso es lo que yo valoro. Y por eso el Concello de A Coruña ha pedido a quien tiene las competencias, que es la Xunta de Galicia, que declarase la ciudad como zona tensionada en base a la nueva ley de vivienda.
Ha criticado además la respuesta de la Xunta de que no cabe la petición municipal porque la ley está recurrida ante el Constitucional.
Ya comprenderá que tampoco voy a entrar a valorar el argumento peregrino de que no se puede aplicar la ley porque está recurrida ante el Tribunal Constitucional, que ya me parece el triple salto mortal. Porque aparte de un desconocimiento absoluto de la aplicación de la ley, creo que es de las peores excusas que escuchado por parte del Partido Popular y de la Xunta de Galicia para, una vez más, no ejercer las competencias que tiene y, una vez más, no dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.
Y unos por otros, la casa sin barrer, sin tomar soluciones a un problema cada vez más acuciante, que es el del acceso a la vivienda. ¿Buscas trabajo? Momento para que prestes atención a las ofertas de empleo que te contamos a continuación. Por ejemplo, se busca auxiliar administrativo con experiencia en Tempus para una importante consultoría de A Coruña. Busca incorporar a su plantilla un auxiliar administrativo con experiencia en matriculación de vehículos. Las funciones del puesto: apoyo en gestión administrativa de tráfico y transporte, impuestos de matriculación y todas aquellas funciones que se requieran relacionadas con este puesto. Se pide formación superior en administración o similares. Se valorará experiencia en gestión administrativa de tráfico y transporte y capacidad resolutiva, además de tener experiencia de al menos un año en un puesto similar. En este caso, el horario de trabajo sería de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 7, y el salario de entre 17 y 20.000 euros. También se busca administrativo o administrativa para una reconocida empresa de soluciones logísticas de A Coruña. Entre las funciones: facturación, gestión de contabilidad, preparación de impuestos y conciliación bancaria. Se pide formación básica de formación profesional, inglés B1, conocimientos de administración y contabilidad y experiencia de al menos un año en puesto similar. En este caso, el horario sería de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora para comer, y el salario entre 15 y 20.000 euros. Se busca panadero o panadera para una reconocida empresa del sector de la panadería para Sobrador, para fabricación de pan y elaboración de pan en el Obrador. Se pide una experiencia en puesto similar de al menos 2 años, y el salario en este caso sería de entre 17 a 18.000 euros brutos al año. Sería horario nocturno de lunes a domingo y se libra durante la semana. Y se buscan también técnicos o técnicas especialistas territoriales para UFD, una distribuidora de grupo Naturgy, la mayor compañía integrada de gas y electricidad de España y Latinoamérica. Sería un puesto de trabajo para su delegación de Santiago de Compostela para, entre otras funciones, supervisar las operaciones asignadas, gestionar la programación de las obras, realizar las gestiones necesarias para que las operaciones bajo su responsabilidad cumplan los requisitos de la dirección facultativa o evaluar el desempeño de las empresas colaboradoras en todos los aspectos asociados a las operaciones de su ámbito: seguridad, calidad, cumplimiento incumplimiento de plazos y presupuesto o impacto ambiental. Se pide una persona con formación en ingeniería superior o máster con inglés C1, con conocimientos de dirección facultativa y con una experiencia de al menos un año. Se ofrece un contrato en prácticas en retribución de unos 32.000 euros brutos al año, coche de empresa para uso laboral, ticket restaurante. Y estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Todos los años, el segundo jueves de octubre, se celebra el Día Mundial de la Visión y en este día vamos a hablar de varias cuestiones. ¿Sabes cómo proteger tu salud visual en el trabajo? ¿Y sabes cuáles son las ventajas, por ejemplo, de usar lentes de contacto? Pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro óptico de cabecera, Manuel Sánchez Rubal. Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y la primera pregunta, ¿protegemos lo suficiente nuestros ojos en la vida laboral o normalmente no nos preocupamos ni nos damos cuenta?
Yo creo que es una asignatura pendiente. Cuando, mira, ahora dices, ¿protegemos suficientemente los ojos? Yo creo que la inmensa mayoría de nuestros oyentes están pensando que vamos a hablar de lo que representa la protección de los ojos en el entorno laboral, pero ese entorno laboral agresivo. Es decir, si yo trabajo en una cantera, pues tengo que ponerme unas gafas de protección para que no me entren esas chinitas en los ojos, o que si soy soldador o si trabajo, pero en ese tipo de trabajos, ¿no?
Pero, por ejemplo, esta luz que tenemos encima también nos está afectando.
Eso es. Yo creo que por donde más, no más importancia, pero es que esas personas ya son conscientes de que la inmensa mayoría de que tienen que protegerse. Pero, en cambio, en el entorno laboral que estamos hablando, bueno, pues mira, como estamos trabajando tú y yo, papeles en la mesa, ordenadores. En este entorno es en el que no somos lo suficientemente conscientes de los problemas que genera, ¿no? No somos conscientes de eso, no somos conscientes de cómo nos afecta el rendimiento, el estar mal graduado, o sea, mal graduado de que a lo mejor la graduación pues ya tiene mucho tiempo y no me he revisado, ¿no? Y lo curioso de esto es que la inmensa mayoría de la población sabe que no ve bien, pero no lo corrige, ¿sabes? Sí. Entonces eso es algo en lo que queremos hacer un poco de hincapié en general desde todas las personas que nos dedicamos al mundo de la visión, ¿no? De lo que representa, del coste que representa para a nivel personal y el coste que representa a nivel social, ¿no? El no ver bien.
Entonces, por ejemplo, la iluminación, ¿qué consecuencias puede tener para nuestros ojos? ¿Cómo nos afecta?
Bueno, la iluminación nos afecta muy directamente porque el hecho de que tengamos mal iluminado el entorno del trabajo va a hacer que nosotros tengamos más molestias o que veamos peor o que nos cansemos más. Hay muchas personas que tienen unos ligeros dolores de cabeza que ni siquiera llegan a ser dolores, son molestias, sobre todo encima de las cejas, o sea, y que muchas veces decimos, uff, ¿cómo estoy hoy? Hoy estoy agotado, no sé qué me pasa. Bueno, pues en muchas ocasiones es porque no vemos lo suficientemente bien. Cuando hablamos de no ver bien, que nadie piense, a mí me das un papel y lo leo, ¿sabes? O incluso que nadie piense que por agrandar las letras en la tablet, eso es ver bien, ¿sabes? Eso es poder ver, pero no es ver bien, porque aunque tenga el tamaño de la pantalla de la tablet, si tú lo enfocas mal, eso nosotros lo estamos acusando, nuestro cerebro lo acusa. Y cuando identifica eso, el cerebro tiene unos mecanismos de contracción y dilatación pupilar, de convergencia y divergencia de nuestros ojos, de acomodación o restos de acomodación que podamos tener dentro de los ojos, y todo eso pues nos va a afectar en un sentido o en el otro.
Por lo tanto, recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer para cuidar nuestra salud visual?
Mira, la mejor recomendación, de verdad, es hacerse revisiones periódicas. Las revisiones periódicas son fundamentales. Ahora estamos hablando de ver bien o ver mal, pero es que en muchas ocasiones no ves bien, pues porque a lo mejor tienes un principio de catarata. Un principio de catarata que si lo tienes en el ojo que no es dominante, pues lo vas a apreciar menos. Y si lo tienes en el ojo dominante, sí que lo vas a apreciar más. Pero lo importante es hacer esas revisiones. Muchas de las cosas que pasan a partir de una determinada edad, como por ejemplo, pues una degeneración macular, es muy complicado identificarlo cuando ya tienes una catarata, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es una catarata. Bueno, ya soy mayor, ya. Pues no, porque eso nos puede traer problemas a largo plazo. Y luego hay otra cosa. Efectivamente, soy mayor. Efectivamente. Lo que pasa es que cada vez hay más probabilidades de vivir más años. Y eso nos lleva a que si no hacemos lo posible para que esos años sean lo más confortables posibles, pues nos va a traer problemas. Otra cosa que te puedo decir, por ejemplo, es la sequedad ocular. La sequedad ocular nos afecta directamente en nuestro ambiente de trabajo, porque si estamos trabajando con aire acondicionado, las toberas nos dan directamente en los ojos, pues entonces el resultado va a ser que la sequedad ocular que tenemos ya por un proceso biológico en el tiempo, pues se nos va a ver acrecentado y nos va a perjudicar más, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental, acudir o bien al oftalmólogo o bien al optometrista. Los optometristas, además, españoles, estamos muy bien preparados. Me voy a excluir de la ecuación, pero los optometristas en España, la cualificación de los optometristas es altísima, altísima, de verdad. Entonces, yo creo que hacer una visita a un optometrista o, en su caso, a un oftalmólogo, vamos, desde mi punto de vista, es lo más indicado. Mm.
Y, por ejemplo, ahora que estamos hablando de que vamos cumpliendo años y lo que llega...
Bueno, yo no, ¿eh? Yo no, yo
es
me mantengo.
La presbicia o vista cansada.
Sí.
Una duda que a lo mejor nos salta, sí. Y es, estoy empezando con la vista cansada. ¿Debo ponerme ya gafas? O lo mejor es esperar, porque a lo mejor pensamos que si ponemos gafas, hacemos que el ojo no se esfuerce tanto y hace que avance más esa vista cansada.
Mira, te voy a poner otro ejemplo. A mí me gusta comparar estas cosas para que nos podamos poner en situación. ¿Sabes esos niños que van creciendo y tú tienes una camisa, un pantalón, y el pantalón le queda en su sitio, y después dices, mira qué bien le queda, que va a los panchos, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Efectivamente, la presbicia va a ir aumentando. Lo que ocurre que no es lo mismo si yo estoy trabajando en una oficina que si estoy trabajando en algo pues que no requiere una visión de cerca muy intensa, ¿no? Entonces, en este caso, pues a lo mejor puedo esperar un poco más. Pero yo en esto lo que entiendo es que yo no soy partidario de sufrir en absoluto. En absoluto. Yo
pero
creo que
ponerse gafas no acelera que avance la vista cansada.
No, más bien todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. Acabo de ver ahora a una chica con 47 años, era hipermétrope, le iban a poner cristales progresivos, tiene 47 años y todavía no los necesita, pero es que siempre se ha revisado y siempre ha llevado sus graduaciones al día. Entonces eso es fundamental y eso te va a ayudar a que no se produzcan esos cambios tan alarmantes. Uh-huh. No es en todos los casos, pero en la mayoría sí.
¿Lentes de contacto o gafas?
Bueno, depende. Por ejemplo, mañana que dicen que va a llover, o pasado.
Pasado,
¿no?
El viernes.
Bueno, pues probablemente me ponga lentillas. Yo uso lentillas y probablemente me ponga lentillas. Hoy traigo gafas. Con este calor, pues tengo que trabajar, víspera de festivo. Bueno, ya veré. A lo mejor a la noche me pongo lentillas. O sea, yo no planteo nunca...
Una cosa no es excluyente
cosa,
de la
eso
otra.
Eso es. Y luego, en lo que queremos desde el Colegio de Ópticos de Galicia, hacer hincapié este año en las lentes de contacto, no es tanto si usar o no usar lentes de contacto, sino en el buen uso de las lentes de contacto y de la importancia que tiene el consejo del optometrista en cada caso. No en si te pones lentillas o no, sino qué lentillas son las que te vas a poner. Eso es lo realmente importante. No te des una idea de la cantidad de materiales, de la cantidad de patentes, de diseños, de lentes de contacto que hay en el mercado. Y desde luego, no todas las lentes son buenas para todo el mundo. Y dices, bueno, es que yo uso mensuales, sí, pero es que dentro de las mensuales hay muchos tipos de lentes, ¿no? Uh-huh. Luego, hay personas que utilizan las lentillas 2 veces a la semana. No uses lentes mensuales, estás tirando el dinero, ¿sabes? Utiliza una lente diaria. Uh-huh. Entonces, de esa manera es muchísimo más barato.
¿Y el tiempo?
El tiempo...
De uso de las lentillas, por ejemplo, de las de día.
Bueno,
son de usar y tirar,
sí.
Pero ¿son recomendables tan solo unas horas o se pueden utilizar desde que te levantas hasta que te acuestas?
Mira, esas lentillas son de un solo uso, de un solo uso. No son de un día, ¿vale? Sino de
no son
un
de 24
solo
horas,
uso.
¿Quieres decir?
Claro. O sea, tú usas las lentes el tiempo que las necesites, ¿no? Pero... el usar las lentes un solo uso significa que no es conveniente guardarlas en el estuche y volverlas a poner, ¿sabes? Que lo puedes hacer.
¿Se puede echar
pero...
la siesta con ellas?
¿Cómo? ¿Se puede?
Echar la siesta con ellas.
Bueno, en muchos casos sí, pero no con todos los materiales, ¿sabes? O sea,
y no siestas de 3 horas. ¿O
bueno,
sí?
Depende
también
del material, porque hay unas lentes de contacto que son para dormir con ellas. Y están aprobadas por la FDA, están aprobadas por las instituciones sanitarias europeas. Lo que pasa es que volvemos a lo de antes. O sea, tú no te vas a hacer el Camino de Santiago con unos zapatos de charol, ¿verdad? Mm. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es cada material para cada uso. Y eso, el optometrista es el que mejor va a aconsejar a cada persona. Las revisiones de las lentes de contacto son fundamentales, fundamentales, porque los daños en los ojos, o el daño en los ojos con lentes de contacto, se produce a lo largo del tiempo. No se produce hoy a las 6:15, sino que va
no por el mal uso de una vez.
Eso es. Y entonces nosotros nos adelantamos a ese tipo de problemas, ¿no? Hay lentes de contacto que, por ejemplo, no apoyan en la córnea de forma adecuada, entonces provocan unas ligeras lesiones en una parte de la córnea, que eso lo vemos nosotros cuando hacemos esa revisión, ¿no? Y nos podemos anticipar a los problemas. Pero si no, con lentes de contacto, yo no tengo gente que tenga que decirle, quítate las lentillas, ya no las puedes volver a usar. Pero hay que usar las lentes adecuadas, insisto.
Manuel Sánchez Rubal, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a los oyentes por escucharnos.
Y te cuento ya dónde están hoy ubicadas las unidades móviles de la Agencia Estatal de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
Y por ejemplo, tenemos una ya en la entrada principal del Centro de Formación Profesional Ángel Casal hasta las 2:30. Esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde adelante del Ayuntamiento de Cambre, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Y en Juan Flórez, en la Plaza de Vigo, de 3:30 a 9:00 p.m. tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en Elchoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Hay reservas bajas de grupo sanguíneo A positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Dos menos diez, saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y A Coruña será la anfitriona del Encuentro Estatal de Familias organizado por Down España. Un encuentro que arranca mañana, Noela Bao.
Familias como la de Manuel Álvarez, vicepresidente de Down Coruña. Su hija Carmela tiene 22 años y así es el día a día.
Tiene sus particularidades, por supuesto, como todas las personas con síndrome de Down, pero la vida con ella es súper súper fácil, súper sencilla. Ella es una chica con un cierto grado de autonomía.
Carmela es una chica con todas las preocupaciones e intereses de esta edad y ya experiencia como autónoma.
Tiene una empresa, es autónoma, tiene una empresa de bisutería que se llama Carmela Mola, y ella tiene su negocio, ella lo atiende y bueno, en el fondo, pues mira, su vida y la mía tampoco son tan diferentes. Lleva 5 años con su propio negocio. Y bueno, le está yendo pues bastante bien, razonablemente bien, que estamos muy contentos. Y sobre todo por verla a ella, por lo contenta que está y lo ilusionada que está con lo que está haciendo, con lo que es capaz de hacer.
450 personas compartirán experiencias, conocimientos y proyectos futuros. El nexo es pertenecer a una familia en la que una o varias personas tienen síndrome de Down. Las preocupaciones son comunes, como la educación y el deporte inclusivos, las oportunidades laborales o el envejecimiento de las personas con este síndrome.
No hay etapa fácil, como digo siempre, ¿no? Pero bueno, esa, si quieres, es un poco la más complicada, ¿no? Todas las etapas, detrás de una etapa viene otra, y esta, bueno, pues como digo yo, es la última, ¿no? Porque a partir de aquí hablamos del deterioro de las personas, todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad, cuando llegamos pues a una edad adulta, pues bueno, hay un deterioro, y en el caso de las personas con síndrome de Down, pues que como todo el mundo sabe, además tiene una esperanza de vida un pelín más corta que la nuestra, pues hay que estar preparados para ello.
A Coruña es la anfitriona a todos los efectos, con acciones previstas para que los asistentes disfruten de visitas culturales o de la gastronomía. Uno de los platos que no va a faltar es el bocata de calamares de Down Experience, el negocio gestionado desde hace algo más de 2 años por Down Coruña, por personas con síndrome de Down, entre otras. Uno de los ejemplos de la inclusión real, no solo para visitarlos en el kiosco de la Plaza de Ourense, también serán los protagonistas del catering en Palesco.
El viernes hacemos una presentación que nos está yendo muy bien, y como dices tú, es motivo de orgullo. Y no solo esto, sino que además pues va a ser el protagonista de la comida del mismo viernes. Todos los asistentes van a degustar el bocata de calamares. En la explanada de Palesco vamos a colocar una food truck, donde allí, de alguna manera, como no le podíamos poner ruedas al kiosco, pues nos llevamos un pequeño camioncete donde vamos a poder preparar allí los bocatas.
El congreso se celebra desde mañana al domingo. Junta y Ayuntamiento apoyan el encuentro, el número 23 que se organiza en España.
Muebles, sí, sillas, mesas,
fuera.
Todo fuera por inventario a los mejores precios en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y en lúcete.es.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
En medio del camino.
Arrancan las fiestas de Oventorrillo, las del Pilar, con actividades desde las 8:30, pregón a las 9:30 a cargo de Carlota Sánchez y Javier Bardanca, y verbena con foliada de ases a continuación. Mañana destaca las actuaciones de Aisha Romay o de Dani Rollo con su banda. Los conciertos de retroalimentación traen a Lora a la Disfrutana del Orzán desde las 10. En la Sala Garufa actúa el Pela Romero a las 8 y media. En la Mardi Gras Malk desde las 11. Y en la Jazz Villoa hay tributo a Kenny Wheeler con doble sesión, 10 menos cuarto y 11. Si no te llegaban con los conciertos, otro más. El Teatro Colón acoge concierto de música con motivo del Día de la Fiesta Nacional a cargo de la Unidad de Música del Cuartel. A partir de las 7, en el Teatro Rosalía lo que tienen es danza a escena. Cielo Raso presenta Jamaica a partir de las 8 y media. Tenemos la última proyección de ópera en la Fundación. A las 7 de la tarde se puede ver Lizzie Borden dentro de la temporada lírica. En la Filmoteca, doble sesión de cine. Alguien ha visto a mi chica de Douglas Sirk y Herbaria de Leandro Listorti. Mañana, aunque esté a festivo, se retoman las sesiones de cine en el Fórum. Alba Garrido presenta el libro de Galicia a Mauthausen con la historia de los gallegos que terminaron en los campos de exterminio de la Alemania nazi. Será en la librería Biblos de Betanzos desde las 7:30. Y el psiquiatra Luis Ferrer habla sobre la prevención del suicidio dentro del ciclo de charlas de la Academia de Medicina a las 6:30 en el Centro Cívico de Osmayos. Si vas a los Jardines de Méndez Núñez, puedes ver un tráiler que invita a vivir y disfrutar de la música clásica, Symphony, un viaje al corazón de la música, apadrinado por Gustavo Dudamel. En la Casa Casares Quiroga muestran estos días la obra del artista coruñés Ramón Astray con el lema Futuro Próximo, y en el Circo de Artesanos hay exposición de pintura y cerámica con motivo del Día de la Salud Mental.
Yo lo socavaré.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Es 11 de octubre y un 11 de octubre de 1924 se producía un enorme incendio en la fábrica de gas. 10 años después, en 1934, se quemaba la iglesia de San Pedro de Bisma y en 1993 se inauguraba la residencia de la tercera edad de San Amaro. Hoy celebramos el Día Internacional de la Niña y 31 años cumple hoy Cardi B.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
1:57, vamos con el deporte. Yo no sé si decir que esta afición ya no me sorprende. Pepe Torrente, entradas agotadas, ¿en cuánto tiempo?
En nada, en apenas unas horas, pero hay algo todavía más sorprendente. Gente que pasó la noche entera en el estadio de Riazor haciendo cola para hacerse con una de las 524 localidades que se pusieron a la venta a partir de las 10 de la mañana, al precio de 20 euros. El Depor viene de palmar con el filial del eterno rival. El Depor está empatado con la zona de descenso, en primera de la federación, en la tercera división del fútbol español. Y hay gente que se tira toda la noche para poder ver a su equipo el domingo a las 6 de la tarde en el Tolarín frente a la Ponferradina. Solo queda aplaudir y esperar que el equipo esté a la altura de su gente. Su gente lo está dando absolutamente todo. Y ahora le toca al equipo vencer a uno de los rivales por el ascenso directo. Yo voy a seguir diciendo que el objetivo tiene que ser que el Depor el año que viene esté en el fútbol profesional, a poder ser como primero, queda tiempo. Es verdad que son 10 puntos, pero queda todavía tiempo. Pero también te digo, partido importantísimo. Si pierden Ponferrada, y Diáquez podría dejar el puesto en el banquillo del estadio de Riazor. Se la juega, y Diáquez, si pierden Ponferrada. Y tuvimos a Augusto César Lendoiro, el expresidente, que así analizaba el porqué de llevar solo una victoria en 7 jornadas.
Que lo que faltan son mimbres. Y cuando faltan mimbres, o los buscas rápidamente, cara a enero, claro, antes es prácticamente imposible que lo puedas encontrar ahora en la gente en paro, ¿no? Se ha fallado en la configuración de la plantilla, yo creo que se ha fallado claramente en el gol y en el que puede generar el gol. Es decir, ¿quién rompe una línea?
Entrevista completa en cope.es, escogiendo la emisora de A Coruña y también a través de nuestras redes sociales.
Los
siempre
oyentes.
Hay que escuchar a Lendoiro.
Le dan la razón. 89% ahora mismo en la encuesta que habéis planteado. Pepe, gracias.
Abrazos.
Sigue Mediodía COPE.